Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Queridos amigos, de nueva cuenta con ustedes en su programa Perspectivas Jurídicas, para abordar un tema, en este caso, sobre, bueno, lo que se podría inclinar más al derecho informático, a la tendencia de fintech. En este caso concreto, vamos a abordar el tema, ¿qué es blockchain? ¿Qué es? Con Hugo Blum, quien es CEO de 100 Ladrillos, y le doy la más cordial bienvenida.
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo.
Muchísimas gracias, Hugo, por haber aceptado. Y bueno, la pregunta primordial es que pues, ¿quién es Hugo Blum? Que te puedas presentar con todo nuestro auditorio.
Va, perfecto, Rodolfo. Mi nombre es Hugo Blum, como bien lo dices, soy el CEO de 100 Ladrillos, una plataforma fintech y proptech, la cual le permite a cualquier persona poder comprar inmuebles 100% en línea y poder empezar a vivir de sus rentas, ¿no? Esto gracias a tiene cosas legales interesantes, gracias a que se pudo hacer un fideicomiso que pudiera administrarse electrónicamente, y también gracias a la tecnología de la firma electrónica avanzada que emite el SAT, y como también lo dices, y tema de este programa, la tecnología del blockchain, ¿no?
Ante esto, es importante que, bueno, para todos los que probablemente no estén dentro del panorama jurídico y en esta tendencia específicamente, o en el mundo también de las ingenierías, que nos puedas compartir qué es blockchain, qué debe de comprender nuestro auditorio por lo que es el blockchain, Hugo.
Va, fíjate, es algo interesante. Nosotros en la plataforma casi no mencionamos que utilizamos blockchain, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista el blockchain es como las redes del celular, ¿no? No creemos que necesites comprenderlo para utilizarlo y beneficiarte de su uso, ¿no?
Claro.
Pero es importante entenderlo desde el punto de vista cómo jurídicamente nos ayuda y cómo lo implementamos nosotros, ¿no? Te digo que casi no mencionamos la palabra blockchain porque el año pasado se confundía mucho los términos criptomoneda con blockchain, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí la primera diferencia que valdría la pena explicar es la criptomoneda que le da vida a blockchain es Bitcoin. Hace ya casi 10 años, ¿no? Este grupo de personas intenta crear una moneda que no es emitida por una institución centralizada, un banco central, ¿no? Como bien sabemos, el peso, el dólar, es emitido por un banco central o el gobierno, ¿no? Entonces esta persona quería hacer una moneda digital que no estuviera física, que estuviera digital y que no hubiera una entidad única reguladora y emisora de este dinero, porque la teoría es la inflación, cada vez que se emite más moneda hay más moneda en circulación y eso hace que haya inflación, ¿no? Entonces la pregunta del millón o el problema que tenían en su momento era cómo poder hacer un activo o una moneda digital que fuera única y que nadie la regulara, ¿no? Es por eso que nace el blockchain, ¿verdad? Claro. Y no sé si me estoy confundiendo un poco a la gente, pero el blockchain no es nada más que un protocolo donde se registran operaciones, ¿no? También ha habido como muchas tendencias a elevar la palabra, la tecnología, y decir que todo va a ser blockchain y que todas las soluciones del mundo y todos los problemas del mundo necesitan una solución en blockchain, ¿no? Entonces a mí me gusta como aterrizarlo y poner las cosas en su justa medida. Entonces blockchain es solamente un registro de operaciones, ¿va? Que tiene características especiales. Es un registro de operaciones que no está centralizado, es decir, está descentralizado, nadie lo controla, ¿no? Y en el cual se pueden registrar operaciones que no pueden ser alteradas, ¿ok? Entonces, claro, lo que le da el poder a este tipo de registros es que puede registrar operaciones únicas e inalterables, ¿va?
Por supuesto.
Y públicas, que es importante, ¿va?
Sí, claro, y dentro de lo que, bueno, utilizan la plataforma de 100 ladrillos, es cómo utilizan correctamente blockchain. Ya sé que has dicho anteriormente que normalmente no les gusta decir que se usa, o más bien dicho el término, pero pues sí, ¿cuál utilidad le dan?
Va, mira, te platico un poquito de la historia, ¿no? Y viene con un problema que detectamos y vivimos, ¿no? En su momento queríamos comprar una propiedad y vimos que era un poco inaccesible comprar un local comercial. Esperamos un tiempo para ahorrar. Llegó el momento que teníamos el dinero 2 años después y la propiedad ya valía casi el doble, ¿no?
De acuerdo.
Entonces dijimos, debería haber una forma más fácil de que la gente pueda poder comprar inmuebles y poder empezar a crear y proteger su patrimonio, ¿no? Y haciendo los tickets de acceso más pequeños. Fue cuando exploramos la posibilidad de hacer meter una propiedad a un fideicomiso bancario y que este fideicomiso emitiera unas acciones, pongámoslo así, unos pedacitos, unas fracciones, y que estas fracciones pudieran meterse en una plataforma para que se pudieran comprar y vender. De esta forma, el sueño era poder fraccionar estas propiedades, pero a la vez darle garantía legal y protección jurídica a los que pudieran comprar estas fracciones, ¿no? Estuvimos explorando la posibilidad y resulta que esto que queríamos hacer ya se ha hecho muchas veces en la vida, pero de forma tradicional y offline, es decir, en físico. Entonces, los fideicomisos bancarios existen desde hace muchos años y las partecitas que estamos hablando, que nosotros le decimos ladrillos, son en realidad certificados de participación inmobiliaria. Son CPIs, que son títulos de crédito que existen desde hace casi 80 años, ¿no? Entonces, nosotros no creamos, como bien sabes, ni los fideicomisos, ni la firma electrónica, ni los CPIs. Lo único que hicimos fue unir todo esto dentro de una plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el tema de blockchain con el tema jurídico, ¿no? ¿Dónde está la interacción?
Sí.
Normalmente el banco fiduciario lo que haría sería meten una propiedad, se escritura la propiedad dentro del fideicomiso y luego el banco fiduciario junto con el notario imprime los títulos, ¿no? Imprimen en físico los títulos que se llaman CPI. Y esos títulos pues ya pueden cambiarse de manos y endosarse en el mundo tradicional offline. Lo que nosotros hicimos es poder emitir esos títulos digitales y que las partes lo firmaran con su fiel. Y como bien sabes, la fiel del SAT es una firma que vale lo mismo que una firma autógrafa y desde mi punto de vista incluso más. Sí. El reto aquí era, perfectamente se pudieran haber hecho esos títulos, ¿no? Con la firma electrónica y con la tecnología que ya se usa para hacer documentos digitales. El problema era que cómo se puede garantizar que un título digital es único, ¿no? Y lo vemos, Rodolfo, en muchos casos, por ejemplo, las facturas electrónicas, ¿no? Las facturas sí. Electrónicas, a la hora que a ti te llega el CFDI y el XML a tu mail de una factura, pues tú pudieras fácilmente descargarlos, copiarlos y pegarlos y ya tienes 2, 3 o 10 facturas iguales. Y todas son originales, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer de un documento digital que tenga la característica que antes no nos cuestionábamos, ¿no? En el mundo físico, que tengan la característica que sea único, que se pueda presumir que no fue alterado y que se pueda presumir que lo firmó quien dice que lo firmó, ¿no? Entonces, claro, esas características son las que nos ayuda el blockchain, ¿no? Emitir por primera vez un título de crédito de forma digital, de forma que podamos presumir que es único, que no ha sido alterado su contenido y que lo firmó quien, la autoridad competente. Y por último, al tener esas características, que pueda ser endosado y transferido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que después nos dimos cuenta que éramos la primera empresa que lo había hecho, a poder emitir un título de crédito 100% digital que pueda ser endosado, ¿no?
Sí.
No sé si va bien o me regreso.
En este momento vamos a un muy breve corte, estimado Hugo, para retomar un poco más y ampliar el tema desde luego. Vamos a un muy breve corte y regresamos.
Radio Cusei, música para ti. Radio Cusei 96.7.
Estamos de nueva cuenta, queridos radioescuchas, hablando con Hugo Blum, quien es CEO de 100 Ladrillos, y nos está compartiendo pues el aspecto jurídico y también pues entendible para términos generales de todos los que nos escuchan muy amablemente en su programa, pues sobre la aplicación del blockchain, cómo debe de ser. Bueno, adelante, Hugo, nos estás comentando pues algunos pormenores.
Sí, gracias, Rodolfo. Sí, les platicamos un poco cómo hemos implementado nosotros el tema del blockchain en los ladrillos que vendemos digitalmente, ¿no? Y el resumen, para recapitular, es que al igual que un título de crédito, ¿no? Un pagaré, ¿no? Pensemos en un pagaré, que cuando lo firmas tienes la seguridad que firmaste un solo documento, ¿no? Y que el documento al que se lo das sabe que no está alterado, que lo firmó alguien y que lo puede endosar y también lo puede romper cuando ya se termine la relación. Es un poco lo mismo lo que nos posibilita el blockchain con estos títulos, ¿no? Poder emitir el título, que sea único, que sea inalterable, que sea irrepudiable, es decir, que no pueda la gente decir que no lo firmó, y por último que sea endosable o transferible, ¿va?
Sí.
Ese es como nosotros utilizamos el blockchain de nuestra empresa.
De esa manera, ver también a detalle pues los tipos de blockchain. Normalmente muchas personas pues se quedaron en la etapa que tú nos comentabas anteriormente, asocian mucho el tema de la criptomoneda, pero pocas veces se toman el tiempo de ver cuántas derivaciones existen del propio blockchain, y pues que nos puedas explicar esto, Hugo.
Sí, mira, te puedo platicar un poco de la intención inicial, ¿no? Era hacer ese registro público descentralizado de transacciones.
Sí.
La forma en que hace el blockchain posible la descentralización es que muchos participantes de la red validen y puedan verificar operaciones, ¿no?
De acuerdo.
Esto hace que la mayoría o el consenso decida qué operación pasa y qué operación no pasa, ¿no? El problema más grande al que se enfrentaron en sus inicios era un problema que se llama el doble gasto, ¿no? Que una persona no pueda gastar dos veces una moneda, ¿no? Entonces, esto lo que hacía era que, imagínate que Juan tiene una moneda, Pedro le vende un servicio y Juan le paga a Pedro una moneda. ¿Cómo le haces para que Juan no le vuelva a pagar a Pablo esa misma moneda? Entonces, lo que hace el sistema es, o el protocolo es, va y pregunta primero si la moneda es de Juan para que se la pague a Pedro, ¿no? Una vez que el sistema pregunta y dice, oye, esta moneda sí es de Juan, sí, todo el mundo empieza a ver consenso, y se le entrega a Pedro y se registra que se le entrega a Pedro. Estos, no, cuando hablamos de nombres, en realidad son números de cuenta, ¿no? Eso es como tu address donde está el activo. El problema de quién tiene el consenso, en realidad todo el mundo puede tener injerencia en la decisión, ¿no? Y es como empezó el Bitcoin, con una cosa que se llama proof of work, ¿no? La idea era, ¿cómo le haces para que no se te llene de basura la red, ¿no?
Claro.
Entonces, le pones, para que tú puedas votar, tienes que haber pasado una prueba, ¿no? Y esa prueba consume pues energía y capacidad de cómputo, ¿no? Si quieres, y tenemos tiempo, voy a platicarte un poco una historia que puede resumir un poco lo que es esto de la prueba de trabajo, ¿va?
Adelante.
Pero sí, mira, me gusta platicar una historia en algunas ocasiones de Tomás Álvarez, que escribió un blog. Él es el CEO de Mi Fiel. Es una empresa que también hace firmas electrónicas de documentos y te da el servicio para que puedas hacer documentos con blockchain, ¿va? pueden buscarlo ahí en mifiel.com, en el blog, y van a poder encontrar esta historia más a detalle que les voy a platicar, ¿no? Él hacía una analogía de cómo blockchain pudiera haber salvado una de las industrias que murió hace unos años, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de los servicios de LimeWire y todos estos, ¿no?
Sí.
De los donde compartías música, ¿no?
Sí.
La primera plataforma que compartió música, lo que hacía es, tenía en su computadora música y la compartía para que la gente que se conectara a su red descargara las canciones, ¿no? Esto empezó a hacerse muy popular y la industria de la música se molestó, ¿no? Por varias razones, y entonces atacaron directamente a la fuente del problema, ¿no? Creo que era la empresa Casa, ¿no? Entonces esta empresa muy fácilmente localizada la ataca legalmente y la cierran, ¿no? Después otro grupo de personas piensa y dice, oye, ¿cómo le podemos hacer para compartir estos archivos, ¿no? Aquí hago un disclosure, ¿no? No estoy diciendo que el compartir la piratería esté bien, pero es lo que pasó, ¿no?
Claro.
Y es como que lo que para poder entender qué pudiera haber pasado con un blockchain con el concepto de proof of work, ¿no? Entonces, lo que hace, y me voy a detener aquí. Lo que hace una blockchain, ¿no? Porque luego la gente piensa que hay blockchains públicas o privadas, o hay blockchains públicas o privadas. Pero lo que hace una blockchain pública, que se llame blockchain, desde mi punto de vista es una cosa que sea resistente a una cosa que se llama civil attack, ¿va? Y es esta historia que les estoy platicando. Entonces, después de que destruyen esta primera plataforma de donde se compartía la música, otro grupo de personas dice, oye, ¿qué pasaría si no somos solamente una persona la que comparte los archivos, sino somos una red distribuida en todo el mundo de personas que tienen las canciones y las comparten a otras personas, ¿no? Entonces, esta forma de atacar legalmente era más difícil, ¿no? Porque había, no sé, 100,000 computadoras o usuarios por todo el mundo compartiendo sus archivos de música con otros millones de usuarios. Entonces el gobierno en su momento, con la presión de la industria de música, empezó a hacer ataques a este tipo de usuarios, pero muy, muy, muy pequeños, y realmente más para generar pánico que efectivos, ¿no? Iban y hacían redadas a las casas de estas personas, generalmente de 20 años o menos, y los agarraban y los acusaban de piratería y tal, ¿no? La realidad es que esto no tuvo un efecto, o no disuadió a la gente de seguir compartiendo. Y entonces pasó una cosa genial, ¿no? No pudieron acabar con toda la red del mundo legalmente atacando a la fuente, porque ya estaba distribuida, ¿no? Entonces aquí vemos la primera característica. Al principio era centralizada, ahora es distribuida. Y todo el mundo podía subir canciones. Entonces, claro, a la industria de la música se le ocurre una idea, dice, si no puedes con el enemigo, únetele. Entonces la forma que la industria de la música vio cómo combatir esto es subiendo basura a la red. Como no había costo por subir y compartir tus canciones, la industria de la música, por cada título de Michael Jackson, original o bueno, subía 100 o 1,000 canciones que se llamaban Thriller o lo que sea, pero con puro ruido, ¿no? Entonces lo que pasaba en esa época era que tú descargabas la canción y bajabas la canción y era puro ruido, decías, híjole, qué mala suerte tuve, bajé una canción mal. Pero luego resulta que todas las canciones que bajabas había más basura que contenido bueno, ¿no?
Sí.
Esto es lo que se llama un civil attack. Es decir, que hay más nodos o más gente participante en la red atacándola y metiendo contenido basura, haciendo la similitud a blockchain, es metiendo información falsa
Sí.
Esto se hubiera podido controlar si estas empresas o esta empresa controladora o esta red te pusiera un costo de, vamos a decir un número, ¿no? $10,000 por subir una canción y compartirla. Y tu premio fuera que por cada persona que bajara la canción te llevaras un dólar, ¿no? Eso haría que las, eso hubiera hecho que las compañías de música, para proteger un título y subir 10,000 canciones falsas, tuvieran que haber invertido $10,000,000 por subir 10,000 archivos,
¿no? Sí, claro.
Esta similitud de lo que cuesta subir es lo que resolvieron las en su momento Satoshi Nakamoto de blockchain, ¿no? De hacer realmente lo que blockchain, que es, desde mi punto de vista, hacer, o más bien, ¿qué lo hace realmente blockchain? Es hacer una cosa que le llaman proof of work, es decir, resolver un problema matemático que consume mucha energía y mucha capacidad de cómputo para poder tú descubrir un bloque de transacciones y poder publicar y ganarte ese premio, ¿no? A lo mejor es un poco técnico, Rodolfo, lo que estamos platicando, o geek, ¿no? Entre técnico, lo legal y esto medio geek, no sé si hemos perdido el auditorio o tienen preguntas y quieren
Se torna totalmente enriquecedor, estimado Hugo. Vamos a un muy breve corte para regresar y, por supuesto, seguir abordando el tema que nos ocupa, blockchain. Que ellos escuchas, no se despeguen. Vamos a un muy breve corte y volvemos.
Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho. Pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho. No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Escucha el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoicos. Los temas más polémicos que van desde la política hasta el pambol. Jueves, 7 de la noche, a través de Radio Cusey.
Radio Cusey. Música para ti.
Querido Radio Escuchas, estamos de vuelta con Hugo Blum, CEO de 100 Ladrillos, y bueno, nos estaba comentando una serie de cosas pues bastante valiosas para meternos en el contexto de lo que significa pues las implicaciones del blockchain, ¿no? Tanto en el aspecto técnico como en el aspecto jurídico, y bueno, las demás cosas que están alrededor de este tema, como lo es el Bitcoin y bueno, las criptomonedas. En este caso concreto, ¿por qué usar o no usar el blockchain? Adelante, estimado Hugo.
Gracias, Rodolfo. yo creo que la definición de por qué usar, la respuesta que yo te diría de por qué usar blockchain o no usar blockchain, radicaría primero en el proveedor del servicio, qué problema está resolviendo con esta tecnología que no lo puede resolver de la forma tradicional. Yo creo que esa es la pregunta más sincera que se tiene que hacer el proveedor del servicio o el creador del servicio. Del lado del cliente, yo creo que el cliente o el usuario de una aplicación no tiene ni por qué saber si está usando blockchain o no, ¿no? O sea, y te pongo un ejemplo. Si tú pides Uber y te da un servicio Uber y te lleva del punto A al punto B y te cobra un servicio, tú no sabes qué está atrás de Uber, o si está usando o no está usando blockchain, o si compras una camisa y la pagaste con tu tarjeta, tú no sabes si utilizaron atrás una tecnología blockchain. Yo creo que lo primero es al usuario final, al que está usando los servicios, no debe de decidir si usar o no blockchain, ¿va?
Claro.
El proveedor del servicio, el que quiere crear un producto que solucione un problema, es el que debe de decidir si quiere irse o si utilizar este protocolo le puede servir o le abona a crear un mejor producto y resolver un problema, sobre todo que está en el mercado, ¿va? Entonces, teniendo eso pues como un antecedente, yo he oído varias cosas que quieren usar blockchain, que yo digo, ¿eso para qué quieres usar un blockchain, no? O sea, si quieres usar, si tú tienes un problema que se puede resolver con un registro de operaciones o transacciones descentralizado, público e inviolable, entonces está bien que uses en tu servicio un blockchain, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de qué pudiera servir para un servicio de blockchain, ¿no? A ver, y algunas otras que son medio absurdas, pero los voy a decir, ¿no?
Adelante.
Alguien me decía, ¿qué pasaría si utilizamos un sistema de validación de identidad de la empresa para con blockchain, ¿no? Que ponga su huella digital y valide si la persona es quien es y tener toda su información. Y la respuesta es, no generas ningún valor utilizando blockchain, nomás generas costo, ¿no? Porque no estás haciendo ninguna transacción de valor con un tercero en el que tengas que confiar, ¿no? Si tú tienes, o sea, yo creo que parte es, si tú estás haciendo transacciones con terceros que no hay confianza, yo creo que esa es la definición más clara. Estás haciendo transacciones de algo de valor, ya puede ser información o un activo, con un tercero en el que no necesitas, que no tienes confianza, pero que necesitas no tenerla para poder interactuar. No sé si me doy a entender, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un sistema de votaciones, ¿no? Un sistema de votaciones con blockchain de tal forma que todos los validadores y contadores de votos pudieran estar 100% seguros que quien votó es la persona que tiene acceso a su identidad y su identidad vale un voto, y que todo el mundo pueda tener en tiempo real la transparencia de dónde está esos votos, por ejemplo, ¿no? Este es un lugar donde creo que pudiera funcionar, y estoy hablando muy 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 vagamente, ¿no? Cualquier intercambio de valor, imagínate, por ejemplo, los diamantes, ¿no? Los diamantes que tienen un código, o que pudieran tener un código que pueda ser rastreable para que en cualquier momento la propiedad de ese diamante, cuando haya un mercado secundario, no se puedan comercializar cosas robadas, a menos de que estén en el mercado negro, obviamente, ¿no? Y hablo de cualquier cosa de valor, puede ser unas obras de arte, diamantes, coches, cualquier cosa, ¿no? Ahí yo creo que puede generar valor, de tal forma que no le tengas que preguntar a una entidad centralizada si la propiedad es de quien dice ser, sino que tú te puedas meter a una red descentralizada y poder validar la procedencia y el destino de ese activo, ¿no? Otra cosa que es súper interesante, alguna vez platicando, yo creo que tener un sistema de identificación personal basado en el blockchain en una red mundial sería súper, súper interesante, ¿no? Y si quieres, la identidad la voy a dividir en dos, ¿no?
Sí.
Una es el acceso a los datos que tú tienes, ¿no? Y la otra es poder validar ante cualquier, en cualquier lugar del mundo, que tú eres Rodolfo, ¿no?
Claro.
Me voy, si quieres, a la primera, a la de los datos, ¿no? Imagínate que pudieras tú tener tu información, toda tu información en una base de datos, ¿no? Que nadie controlara, es decir, no hay una empresa que controle tu información, sino es toda una red. Pero toda tu información, edad, antecedentes médicos, estado civil, todo lo que pueda, todo lo que te imagines que tú necesites, historial crediticio, todo eso estuviera encriptado. De tal forma que nadie puede saber quién tiene, todos tus datos los pueden saber, pero no pueden saber quién eres tú, a menos de que tú lo decidas. Esto sería súper útil porque tú tendrías un expediente único, y cuando quisieras pedir, por ejemplo, un crédito a un banco, o ir o contratar un seguro, o ir con un doctor, tú con tu huella digital, que puede ser la que abra tu llave y de toda tu clave, puedas decidir si compartes información o no, ¿no? Esto, imagínate más adelante qué pasaría, ¿no? No perdería nadie tiempo en llenar formularios y en hacer expedientes, o en mi caso de un accidente, por ejemplo, ver tu historial médico, ¿no? Y poder acceder a él solamente si tú das el acceso, ¿no? Por otro lado, y hablando de lo mismo, imagínate qué pasaría si en este país o en el mundo toda la información médica de todos los ciudadanos estuviera disponible para hacer análisis estadísticos y ver dónde atacar, dónde poder mejorar, o dónde está afectando en tendencia, pero en números y en datos desagregados, es decir, que no puedas saber a quién pertenecen, ¿no? Imagínate esta información, lo que le puede servir a cualquier empresa o a cualquier investigación en el desarrollo de un producto o una medicina o lo que sea, y sin poner en riesgo la identidad de la persona, ¿no? O sea, tener acceso a toda la demografía, pero cuidando lo más importante, que es la identidad, ¿no? Y aquí te platico algo triste, ¿no? Hace algunos meses escuché que a alguien le ofrecieron la base completa del IFE o del INE con fotografía y con datos, ¿no? Y creo que en el mercado negro se le ofrecía algo así como en 35 mil pesos, ¿no? Y es fuertísimo, ¿no? Porque aparte le dieron prueba, ¿no? Y dije, dime el nombre de cualquier persona o la clave CURP y te entrego la IFE, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Toda esa información, aunque la tiene el INE, al final de cuentas la tiene acceso gente que no debe de tener acceso a esa información, y la realidad es que está circulando, ¿no? Imagínate qué miedo. En un sistema como blockchain, esa información pudiera estar pública, toda la información que quieras, pero nada de los datos personales. No sé si me voy dando a entender, Rodolfo.
Y qué mejor, ¿no? Es que realmente estás arriesgando todo esto, y qué lamentable, que de alguna manera ya lo sabíamos, muy pocos, pero sabíamos que el INE, pues qué veracidad entonces existe de que no esté alguien más ocupando tus generales.
Exacto, ¿no? Es impresionante cómo hay robo de identidad con datos que realmente no pudieron tener si no tienen información inside, ¿no? Y ya no sabes tú si se la robaron o ahí mismo lo comparten. Entonces yo creo que el blockchain nos pudiera ayudar a dar transparencia y confiabilidad de los datos en muchos sentidos, ¿no? Y por ejemplo, otra idea que alguna vez en una plática de esta universidad que se llama Singularity University, platicaban de un lamentable caso que sucede en Siria, ¿no? Con todos los refugiados que huían de Siria.
Y aquí te detengo, estimado Hugo. En este momento vamos a dejar al auditorio en suspenso. ¿Qué te parece? Para que sigan en línea y en unos breves momentos regresamos. Así que, querido radioescucha, si quieren saber esta anécdota que nos está a punto de contar Hugo, sigan sintonizando radio.cusei.dg.mx en su programa Perspectivas Jurídicas. Vamos a un breve corte y regresamos.
el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano.
Radio Cusey. Movimientos senoidales en tu oído.
Queridos radioescuchas, qué gusto que sigan en sintonía en su programa Perspectivas Jurídicas. Y desde luego, aquí con Hugo, quien es CEO de Cien Ladrillos, nos estaba a punto de contar una anécdota sobre, pues, justamente en el contexto de Siria. Y bueno, adelante, Hugo.
Sí, Rodolfo, nos dejaste en suspenso a todo ¿sí? el auditorio. Te platicaba que otra forma de validación de identidad donde pudiera funcionar blockchain tiene una historia en Siria, ¿no? Nos platicaba la gente de Singularity. Con todo el éxodo de la gente que salió por cuestiones políticas, ideológicas del país, decía que muchas personas refugiadas, y contaba la historia de dos mujeres que al pasar la frontera lo detuvieron los militares y le agarraron sus pasaportes o sus identificaciones, y además de maltratarlas físicamente les destruyeron todos sus documentos, ¿no? Y les decían, ahora sí vete, ¿no? Las dejaron ir y les decían, y ahora sí ya no eres nadie, ¿no? Y te pones a pensar en la reflexión de por qué yo soy Hugo, ¿no? O sea, yo soy Hugo no porque mi IFE o mi pasaporte diga, ¿no? O mi acta de nacimiento, ¿no? Yo soy Hugo pues por ser persona y por ser quien soy, ¿no? Y no necesito que el Estado diga que yo soy Hugo, ¿no? Y este caso de estas personas que perdieron su personalidad jurídica, por así decirlo, porque ¿a quién más le pueden decir que la persona pues es María y que era María de Siria y ahora no tiene ningún documento, ni gobierno, ni institución que pueda demostrar que ella es quien dice ser, ¿no? O sea, esta persona, y lo decía otro escritor que era Hernando de Silva, decía que el problema de Latinoamérica era el tema de la personalidad jurídica, porque de ahí detenta también los títulos de propiedad, ¿no? Mucha gente en rancherías o en pueblos perdidos, ni siquiera tienen una identificación que los acredite su personalidad y con su personalidad poder ser dueños de algo, ¿no? Qué triste que una institución o un gobierno decida o sea el único mecanismo para decir quién eres tú, ¿no? Yo creo que el blockchain nos pudiera ayudar a poder hacer una base de datos de identidad independientemente de donde estés y sin pedirle una autorización a alguien que valide que tú eres tú, ¿no?
Por supuesto, definitivamente. Y bueno, en este momento, Hugo, ¿cómo fue en el entendimiento del Banco Fiduciario de la tecnología y la aplicación de la misma a Cien Ladrillos? ¿Cómo fue esto?
Mira, fue un proceso difícil, ¿no? Al inicio, porque pues para empezar, los bancos fiduciarios, al dar esta garantía y esta esta protección a los usuarios que interactúan, pues son muy cautos, ¿no? Tuvimos la fortuna de acercarnos o de estar cerca de la empresa un abogado que es, se llama Alfredo Reyes Kraft, no sé si lo ubican, pero es se le conoce como el padre de la firma electrónica en México, ¿no?
Sí.
Este Alfredo nos ayudó a encaminarnos con los despachos de abogados que más o que mejor reputación en el tema fiduciario tienen en México, y fue a través de estos despachos que pudimos abrir las puertas de al menos 3 bancos interesados en poder hacer este proyecto realidad, ¿no? En el momento del lanzamiento de la primera transacción que hicimos, les comentaba a la gente que es el resultado de una cantidad muy grande de voluntades que se alinearon para que esto pudiera suceder. El entendimiento con ellos fue desde el inicio, quisieron hacer el fideicomiso digital, y tardamos más o menos como 9 meses en idas y venidas con un banco que desde el inicio mostró una intención y una intensidad en la forma de trabajar para sacar esto y ser innovadores en este aspecto. Elegimos a Banco Azteca por esa confianza que nos dieron desde el más alto nivel para apoyar el proyecto. Pero aún así, con la voluntad y con la capacidad de la gente del banco, tardamos más o menos 9 meses en analizar y en pedir opiniones por todos lados, ¿no? De instituciones, de la autoridad, que pudieran validar la certeza y la validez jurídica que pudiera tener la emisión de estos títulos de forma digital y la transacción de estos títulos también, ¿no?
Por supuesto. De ahí que vamos a un muy breve corte ya para volver a las conclusiones ya del programa. Vamos a un muy breve corte y regresamos.
Ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.
Radio Cusey, de Guadalajara, México. Radio Cusey 96.7.
Regresamos. A lo largo de este programa, querido Radioescuchas, hemos tenido el gusto de tener por vía telefónica a Hugo Blum, quien es CEO de 100 Ladrillos, y bueno, nos ha explicado las diferentes implicaciones que tiene que ver el blockchain y desde luego pues criptomonedas, en las terminologías o más bien procedimientos técnicos y jurídicos, pues todas estas implicaciones, ¿no? Y también pues en parte por las vivencias que han experimentado a partir de 100 Ladrillos. En este caso, pues los exhortos, estimado Hugo, que le puedas hacer a los radioescuchas que nos están sintonizando y están muy pendientes de que pues el blockchain va a ser algo que necesariamente tengan que tomar en cuenta ya las instituciones, los gobiernos, y pues por qué no poner en práctica esta herramienta para quien desee también emprender su propio proyecto, su propio modelo de negocio.
Sí, totalmente, Rodolfo. Yo creo que si los radioescuchas ya llegaron a este punto, están interesados, y eso es me da mucho gusto que haya gente ávida de conocimiento. Y lo que les diría es, muchas veces el desconocimiento de estas nuevas tecnologías genera incomodidad, porque nos saca de la zona de confort. Y yo les diría, no se le despeguen de las tendencias de esta y otras, busquen, lean. No hay muchos expertos, no hay expertos, es una industria naciente, entonces no hay mucha ventaja que les lleven los demás. Yo creo que hay que montarse en la ola, estar informados si son usuarios, y más aún si son desarrolladores de un producto, y sobre todo investigar y ver cómo una solución tecnológica como esta, que de seguro va a cambiar muchas industrias y el mundo, pueden ayudar a resolver un problema allá afuera.
Definitivamente, definitivamente. Hugo, pues el exhorto para que próximamente podamos tener a bien nuevamente este enlace contigo, y desde luego, ¿por qué no en un futuro que nos puedas acompañar de forma presencial aquí en Radio Cusey? Pues algún mensaje que le puedes decir a todo el público que nos escucha.
Pues sigamos en contacto. El que tenga interés de conocer más del tema de 100 ladrillos, que nos visiten en 100ladrillos.com, 100 con número, 100ladrillos.com, y nos sigan en nuestras redes, blogs, y poder tener una conversación más profunda con quien así lo desee.
Muchas gracias, Hugo. Hugo Blum, CEO de 100 Ladrillos. Muchas gracias por acompañarnos en Perspectivas Jurídicas.
Gracias a ti. Nos vemos, Rodolfo.
Que estén muy bien, queridos radioescuchas. Esto ha sido Perspectivas Jurídicas por doble porción, y esperamos que les haya gustado mucho. El podcast estará disponible un poco más adelante en el sitio web coffeelaw.com. Estén atentos de las redes sociales, en lo particular de Café Jurídico en Facebook, o bien de Perspectivas Jurídicas también en Facebook. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, les mando un fuerte abrazo.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.
Radio Cusey, de Guadalajara, México.